Pues, a ver, para graduarse de este programa universitario en pleno 2026, descubrir, digamos, una solución brillante a un problema social no es suficiente. O sea, simplemente no basta.
Totalmente. Se queda muy corto.
Claro. Es que si quien investiga no sabe cómo, pues, saludar adecuadamente a un comité de evaluación académica, o si es incapaz de adaptar ese descubrimiento súper meticuloso para un programa de radio matutino, la idea fracasa estrepitosamente.
Se hunde por completo, sí.
Eso es. Por eso hoy analizamos por qué una universidad ha decidido que los buenos modales, el protocolo institucional y sobre todo la fluidez en los medios de comunicación masiva, pues son herramientas de supervivencia tan críticas como el mismísimo método científico.
Y es que el conocimiento, a ver, cuando se queda ahí encerrado en un laboratorio o en un PDF olvidado en un archivo digital, carece de impacto. O sea, a menudo existe esta visión muy romántica del mundo académico, ¿verdad?
Sí, la típica imagen del genio solitario aislado del mundo.
Exacto, una genialidad que ocurre en el vacío. Pero bueno, los documentos que tenemos hoy sobre la mesa desmantelan por completo esa noción. Vamos a sumergirnos en el programa del diplomado y en el documento de presentación de la Universidad de Artemisa, en Cuba.
Muy interesante.
Sí, es un curso de posgrado proyectado para abril y mayo de 2026. Y ojo, porque el diplomado lleva un nombre que ya de por sí es, pues, toda una declaración de intenciones. Se llama Gestión Sociocultural para el Desarrollo.
Gestión sociocultural para el desarrollo. Vale, la misión de esta inversión profunda hoy es desgranar cómo este programa en particular pretende utilizar conceptos que podrían parecer súper cotidianos o básicos como la comunicación oral, el comportamiento digital y la cortesía.
La simple cortesía, sí.
Exacto, para resolver problemas reales y urgentes en una comunidad. Y hay que destacar el contexto desde el cual observamos esto, porque, a ver, para los que compartimos una perspectiva puramente latinoamericana como nosotros, pues resulta imposible no sentir una resonancia brutal con este tema.
Claro, lo sentimos muy nuestro.
Es que en nuestra región, a lo largo de toda América Latina, las universidades raramente pueden permitirse el lujo de ser simples torres de marfil, alejadas de la realidad. Funcionan más bien como verdaderos motores de supervivencia para la sociedad.
Es que tienen que serlo. A ver, las instituciones públicas en nuestros países de origen enfrentan unas realidades, pues, sumamente complejas. Hablamos de presupuestos municipales limitadísimos, una burocracia que a veces es asfixiante y, bueno, necesidades sociales de primerísimo orden.
Totalmente de acuerdo.
Y en este caso específico de la provincia de Artemisa, lo que observamos es un intento deliberado y sumamente estructurado de conectar la academia directamente con el desarrollo local. Pero claro, para entender verdaderamente cómo esperan lograr esta conexión, resulta fundamental establecer de qué hablamos cuando decimos gestión sociocultural.
Pues mira, para que quienes nos escuchan puedan visualizar este concepto de una forma muy concreta, imaginemos, no sé, un escenario práctico. Un gestor sociocultural podría ser la persona encargada de revitalizar una cooperativa agrícola local.
Un buen ejemplo.
Sí, una cooperativa que, digamos, está perdiendo su patrimonio tradicional frente a la industrialización. O quizá alguien que busque implementar un nuevo modelo de turismo sostenible en su municipio. O sea, no estamos hablando de resolver ecuaciones abstractas en una pizarra.
Para nada. Se trata de organizar a seres humanos.
Exacto. De gestionar sus dinámicas, su cultura y sus recursos para mejorar su calidad de vida y transformar a un académico en alguien capaz de liderar este tipo de cambio social requiere una arquitectura, pues, muy particular.
Una arquitectura que, fíjate, queda evidenciada en los propios números del programa. Si analizamos la estructura de este diplomado, que se imparte desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, encontramos una distribución del tiempo que, bueno, desafía muchísimas convenciones educativas tradicionales.
Ya te diga.
O sea, el programa completo contempla un total de 34 horas. La cifra parece estándar para un módulo, pero el quiebre ocurre en cómo se dividen. Únicamente 8 horas son presenciales.
Ojo a ese dato, ¿eh?
Y de esas 8 horas presenciales, la mitad, es decir, 4 horas, están reservadas exclusivamente para la evaluación final.
Madre mía. O sea que esto deposita un peso verdaderamente monumental sobre las 26 horas restantes.
Exactamente.
El documento las cataloga como horas no presenciales, que están orientadas a la preparación independiente y a lo que ellos denominan autogestión del conocimiento. A ver, Esta división temporal rompe totalmente el molde de la típica clase magistral, donde la gente se sienta a tomar notas pasivamente.
Sí, ese modelo aquí no sirve.
Yo creo que funciona más bien bajo la lógica de un huerto comunitario. Esas breves horas presenciales representan, pues, el momento exacto en que se entregan las semillas, se explica cómo va el sistema de riego y te enseñan a usar las palas y los rastrillos.
Me encanta esa analogía, sí.
Pero claro, el verdadero crecimiento orgánico, el momento en el que las raíces se abren paso en la tierra de verdad, sucede durante esas 26 horas de trabajo solitario. O sea, quienes participan tienen que salir al campo, lidiar con el clima impredecible, ver las plagas de su entorno y cultivar el proyecto con sus propias manos.
Es que es tal cual. Y de hecho, el documento detalla que el objetivo general es, cito textualmente, sistematizar una cultura científica encaminada a la solución de problemas del territorio mediante la búsqueda, procesamiento e interpretación de la información.
Casi nada.
Y ojo, porque el perfil de ingreso resulta crucial para comprender esta gran exigencia. A ver, este no es un curso para recién llegados. Está dirigido a graduados y profesionales que ya están involucrados en el proceso de acreditación de su carrera.
Claro, gente con bagaje.
Eso es. Y en el contexto universitario latinoamericano, la acreditación no es un mero trámite administrativo, no es un diploma decorativo para colgar en la pared. Es muchas veces la validación oficial que permite a un programa universitario seguir existiendo, recibir fondos estatales e integrarse en redes internacionales.
O sea, es de vida o muerte para la facultad. Entonces, las horas de autogestión asumen una doble responsabilidad brutal. Por un lado, la persona que investiga debe buscar soluciones reales para la cooperativa agrícola o el proyecto cultural que mencionábamos antes.
Sí.
Y por otro lado, debe empaquetar esas soluciones con un nivel de rigor metodológico tan impecable que ayude a su universidad a certificar esa excelencia institucional.
Exacto. Tienen que cumplir ambas misiones.
Y al revisar los contenidos, resulta evidente que la gran barrera para lograr estos objetivos no es que a los participantes les falte inteligencia, para nada. Es la fricción en la transferencia de las ideas. El programa destina sus dos primeros bloques temáticos, o sea, íntegramente, a la ciencia de la comunicación.
Sí. Los temas 1 y 2 establecen, digamos, los cimientos del discurso. El tema 1 aborda la importancia de la comunicación científica y va desglosando la lógica del discurso en unas fases que son innegociables: planificación, intención, disposición, ejecución y evaluación.
Muy estructurado.
Muchísimo. Subraya que una idea sin intención clara o sin una disposición lógica es una idea muerta. Y luego, el tema 2 profundiza en la comunicación oral y escrita, la redacción de textos científicos y, de manera muy prominente, introduce un elemento que a mí me llamó la atención de inmediato.
A ver.
Exige dominar el protocolo y cortesía en la conversación científico-académica.
A ver, detengámonos ahí, porque al leer ese apartado específico sobre protocolo y cortesía, a mí me surge una disonancia casi instintiva. O sea, proyectando este escenario abril de 2026, una época que está saturada de inteligencias artificiales, de herramientas tecnológicas rapidísimas y sobre todo de crisis sociales que demandan acción inmediata en las comunidades de nuestra región.
Sí, entendiendo por dónde vas.
Destinar tiempo de un diplomado de posgrado universitario a los buenos modales, pues parece contraintuitivo, ¿no? Podría interpretarse muy fácilmente como la perpetuación de un club elitista, un conjunto de reglas aristocráticas diseñadas para mantener a cierta gente fuera de la conversación académica.
Claro, a ver, esa lectura superficial es muy común, pero ignoraría la mecánica profunda de cómo las ideas logran sobrevivir al escrutinio institucional hoy en día. En esos rigurosos procesos de acreditación universitaria que mencionamos antes, la cortesía y el protocolo funcionan como el sistema operativo del debate.
¿El sistema operativo?
Sí. O sea, no se trata de saber qué cubierto utilizar en una cena de gala o de usar palabras súper rimbombantes para adornar el vacío. Se trata de estructurar el respeto intelectual.
Vale.
Imaginemos que alguien propone un plan brillante de desarrollo para ese municipio en Artemisa, pero al presentarlo frente a un tribunal lleno de académicos nacionales e internacionales, lo hace desde una postura defensiva, desorganizada o simplemente ignorando las convenciones del intercambio crítico.
Pues el mensaje colapsa por completo bajo el peso del ego o de la mala interpretación. Claro, si la persona no conoce el código fuente de su propia disciplina, la idea nunca va a cruzar ese puente hacia la validación.
O sea, el protocolo actuaría como un amortiguador, ¿no?
Exactamente.
Permite que un comité someta a estrés una teoría sin que el investigador sienta que están atacando a su persona. Y viceversa. Es, pues, una herramienta de supervivencia pura para que la investigación sea evaluada por su mérito científico y no acabe descartada por el ruido de una mala comunicación.
Eso es. El rigor de la disposición y la intención en el discurso garantiza la claridad. Un tribunal no puede aprobar o, digamos, financiar una iniciativa sociocultural si la explicación es un caos absoluto.
Lógico.
El programa asume que estos profesionales ya tienen la capacidad intelectual para investigar. Lo que está calibrando es su capacidad para codificar esa investigación en un lenguaje que sea universalmente aceptado por la comunidad científica, asegurando así la dichosa acreditación.
Claro, pero aprobar el escrutinio de un tribunal académico dentro de un salón cerrado, pues no rescata un patrimonio local ni mejora la economía de nuestra cooperativa del ejemplo.
Para nada. La comunidad no asiste a esas reuniones de comité de evaluación. Si la validación institucional es el primer pasito, el verdadero impacto transformador solo ocurre cuando la academia abandona su propio lenguaje y se sumerge en el lenguaje del territorio. ¡Qué buena forma de verlo!
Y es justo en este punto de inflexión donde los documentos dan un salto que me parece súper audaz. Trasladan a los participantes desde esas bibliotecas tradicionales hacia el ecosistema digital y mediático.
Sí, los temas 3 y 4 fuerzan un cambio súper drástico de audiencia y de herramientas. A ver, el tema 3 introduce la comunicación digital, el comportamiento en escenarios sociales de la red, páginas web, bibliotecas digitales, navegadores, gestores bibliográficos y lectores digitales. Exige, pues, un manejo profundo del lenguaje técnico en estos entornos.
Claro, un arsenal tecnológico.
Y luego, el tema 4 amplía el campo de batalla hacia los medios de comunicación masiva, tanto a nivel nacional como internacional. Habla de la radio, de la televisión, de los medios digitales y la telefonía. Y enfatiza muchísimo cómo todos estos canales interactúan de manera directa con las políticas sociales.
Fíjate que la exigencia de abarcar desde un gestor bibliográfico hasta una estación de radio local cambia completamente el paradigma de lo que es ser un académico. Pensar en esto únicamente como subirle el volumen al mensaje sería un error gravísimo.
Totalmente.
Para mí la dinámica se asemeja mucho más a cómo funciona un prisma óptico. O sea, el rigor científico y académico que han logrado en los dos primeros temas representa ese rayo denso y concentrado de luz blanca que entra al prisma. Pero el investigador debe tener la destreza absoluta de refractar esa luz, separándola en frecuencias completamente distintas según el medio que use, pero sin perder la energía original del mensaje.
Me parece que esa metáfora del prisma ilustra perfectamente la fricción que el programa intenta resolver, porque el texto estipula explícitamente que los egresados deben, y cito, apreciar la importancia de los medios de comunicación masiva en la investigación científica.
Ahí está la clave.
En la práctica de la gestión sociocultural, esto significa que el gestor bibliográfico cumple una función de anclaje, digamos. Te permite organizar cientos de casos de estudio sobre desarrollo local en Artemisa, citarlos con una precisión milimétrica y mantener intacta tu base teórica frente a tus colegas. Esa sería una frecuencia de luz.
Sí, pero intentar usar esa mismísima frecuencia, o sea, ese mismo vocabulario denso y lleno de citas bibliográficas en una entrevista de televisión matutina o, no sé, en un mensaje de WhatsApp dirigido a los habitantes del municipio, generaría un rechazo absoluto en la comunidad.
Claro, se aburrirían a los 10 segundos. La adaptación es completamente obligatoria. La investigación debe, pues, despojarse de su pesada armadura académica para adquirir la agilidad que demanda la radio o la inmediatez de las redes sociales.
Lógico.
Si el objetivo final de este diplomado es intervenir realmente en las políticas sociales del territorio, la persona que investiga tiene que ser capaz de convencer tanto al burócrata del municipio con un informe súper técnico como a la población general a través de los medios masivos. Una idea que no logra refractarse adecuadamente hacia la sociedad civil se convierte, pues, en un documento teóricamente perfecto, pero socialmente estéril.
Socialmente estéril, totalmente. Y bueno, al observar la inmensidad de este abanico de habilidades, a mí me surge una duda metodológica que es ineludible. O sea, Este diplomado te exige redactar ciencia con lógica intachable, dominar el protocolo académico, manejar software de gestión bibliográfica y, por si fuera poco, entender los códigos de la tele y la telefonía para movilizar políticas sociales.
Sí, es pedir muchísimo.
Resulta evidente que integrar esta multiplicidad de lenguajes no se puede medir a través de un simple examen estandarizado o de un test de opciones múltiples. O sea, la única manera de comprobar si un profesional ha asimilado realmente esta capacidad camaleónica es someterlo a una defensa en vivo y en directo.
Y el diseño de la evaluación responde exactamente a esa necesidad de comprobación integral. Los documentos señalan que la evaluación, bueno, consta de la participación constante a lo largo del curso, obviamente, pero culmina en un ejercicio final de una magnitud considerable.
Ya lo creo.
4 horas enteras, que recordemos es la mitad de todo el tiempo presencial, están consagradas a lo que el programa titula Ponencias Presentación en Digital. Cada profesional debe defender de manera individual su trabajo frente a un panel de expertos.
Es que hay que dimensionar la presión brutal que implica este ejercicio final. O sea, tras 26 horas de trabajo en solitario, navegando entre bibliotecas digitales y estructurando estrategias mediáticas complejas, la persona tiene que plantarse frente a un tribunal.
Y dar la talla.
Claro. Para demostrar que la idea no solo es buena sobre el papel, sino que puede ser comunicada oralmente, respetando la cortesía, utilizando la tecnología digital en tiempo real y, sobre todo, sosteniendo la lógica del discurso bajo un fuego cruzado de preguntas. Y ojo, el panel que evalúa esta presentación impone un respeto absoluto.
¡Uy, desde luego! La presentación del curso da la bienvenida oficial al equipo docente, dejando clarísimo el calibre académico que va a respaldar y a evaluar todo este proceso. Estamos hablando de la autora del curso, la doctora en ciencias, Ana Belkis García Rodríguez, apoyada además por profesionales de altísimo nivel. El doctor en ciencias, Lluván Núñez Díaz, las máster en ciencias, Olga Lidia Palacio Roger y Jordanka Abreu Álvarez, y la licenciada Milenis Castro García. A ver, defender una estrategia de desarrollo local frente a profesionales de esta trayectoria, pues no permite tomar ningún atajo retórico.
Cero atajos. Exige una preparación súper exhaustiva donde se pone a prueba cada concepto del diplomado de manera simultánea. Pero a ver, lo que verdaderamente eleva el nivel de este programa y lo que termina de definir la esencia misma de la gestión sociocultural se encuentra en un apartado del documento que podría pasar totalmente desapercibido si no se lee con mucha atención.
Sí.
Existe una sección titulada Valores a los que tributa. Y aquí el enfoque se traslada radicalmente de lo puramente cognitivo a lo humano.
Me parece la parte más importante, fíjate. El texto demanda explícitamente el fomento del compromiso, la honestidad científica, el espíritu crítico y autocrítico, el humanismo y la sensibilidad. Y esta inclusión no es para nada decorativa.
No, no.
Un investigador puede dominar a la perfección un gestor bibliográfico de ultimísima generación, puede tener una dicción perfecta para un programa de radio y conocer absolutamente todo el protocolo de acreditación universitaria. Sin embargo, si su aproximación al problema carece de sensibilidad hacia las realidades dolorosas de esa comunidad, pues todo ese arsenal técnico carece de sentido.
¡Qué gran verdad! El equipo docente ha estructurado un entorno donde el espíritu autocrítico se evalúa con el mismo rigor que la mismísima redacción científica. Y en el desarrollo local, especialmente en nuestras tierras, pues no hay espacio para la soberbia académica que se niega a escuchar a la comunidad.
Exacto.
Si el proyecto sobre la cooperativa agrícola falla en la práctica, la honestidad científica te exige reconocer el error, ajustar los parámetros y volver a intentarlo, priorizando siempre el bienestar humano sobre el ego del investigador. El humanismo es ese filtro final que asegura que la ciencia siga sirviendo a las personas y no al revés.
Es que todo el diseño del curso, desde las horas de autogestión hasta el comportamiento en redes sociales, está anclado precisamente a este principio. El programa insiste en que los puntos de vista presentados durante los encuentros deben ser valorados según su utilidad real para resolver problemas. La utilidad social es la métrica definitiva del éxito en Artemisa.
Pues si observamos el panorama completo de los documentos que hemos analizado hoy, en esta inversión, la síntesis del diplomado revela una fórmula muy precisa. Nos demuestra que el impacto transformador en un territorio jamás, pero jamás, es fruto de la casualidad.
Nunca lo es.
Para convertir esa teoría académica en desarrollo local tangible, se requiere una amalgama de rigor científico implacable, muchísima destreza en entornos digitales, el dominio del protocolo para asegurar la validación institucional y, simultáneamente, la fluidez mediática necesaria para permear el tejido social y las políticas públicas. Todo ello, por supuesto, cimentado inquebrantablemente sobre una base de sensibilidad y ética humanista.
Totalmente. Y la lección que ofrece la Universidad de Artemisa posee, fíjate, un carácter universal. Trasciende las fronteras de Cuba o de nuestra región latinoamericana en general y cruza las barreras de cualquier disciplina profesional.
Cierto.
Para quienes nos escuchan, ya sea que trabajen en la ciencia, en la administración pública, en una empresa tecnológica o liderando proyectos barriales, el mensaje es cristalino. Poseer los datos correctos o descubrir una solución teórica es solo el inicio del proceso. El conocimiento aislado es impotente.
¡Qué frase!
La verdadera capacidad de transformar el entorno reside en cómo ese conocimiento se empaqueta, se refracta y se distribuye.
O sea, saber cómo estructurar un argumento frente a las personas que toman las decisiones presupuestarias. Entender cómo movilizar a la opinión pública a través de una plataforma masiva y a la vez mantener la empatía frente a las realidades humanas, eso es lo que constituye el verdadero motor de cambio social.
Exacto.
Es la comunicación operando, pues, no como un simple canal de transmisión, sino como la infraestructura mismísima del desarrollo de una comunidad.
Y, bueno, al llegar al final de este recorrido analítico, hay un corolario que el tema 4 deja flotando en el ambiente y que invita a una observación profunda del futuro a muy corto plazo. A ver, si los medios masivos, desde la telefonía hasta las grandes plataformas digitales, tienen un peso tan definitivo en la adopción de políticas sociales, ¿el rol de quien investiga está destinado a sufrir una mutación radical?
A ver, explícate.
Pues cabe preguntarse si en un futuro cercano el dominio del laboratorio o de la biblioteca dejará de ser suficiente. Llegará el momento en que un profesional de la ciencia deba desarrollar el carisma comunicativo y la agilidad estratégica de un influencer digital masivo para lograr que la sociedad valide e implemente sus descubrimientos vitales.
¡Uf! Una transformación fascinante, desde luego, que sugiere que la vieja torre de marfil podría ser reemplazada irremediablemente por un ecosistema de estudios de grabación, interfaces digitales y métricas de interacción pública. O sea, es una reflexión obligada sobre el destino de la divulgación científica y del liderazgo social. Agradecemos enormemente a todos los que nos oyen por habernos acompañado a desentrañar estos documentos y a explorar cómo la comunicación moldea el mundo.
Ha sido un placer.
La invitación permanece abierta para seguir cuestionando la forma en que construimos e impulsamos el conocimiento. Hasta la próxima inmersión.